Argentina 2019, con la conducción de Paola Karina Morrone.
Hola a todos los que nos están escuchando. Empezamos un nuevo programa de Argentina 2019 en Radio Nacional. Juan Lesque, quien les habla. Hoy estamos esperando a Paola Morrone. Tal vez la vamos a tener por teléfono, tal vez la vamos a tener de manera presencial. Vamos a tener un programa movidito en cuanto a las llamadas telefónicas. Así que vamos a empezar rápido, sin tanta introducción. Después nos vamos a meter en algunos temas de coyuntura más electoral y legislativa. Pero me está escuchando en línea Gonzalo Tortosa, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, Mendoza. Gonzalo, Juan Lesque te saluda de Radio Nacional, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va eso?
Todo bien, Gonzalo. Quería arrancar la entrevista. Estamos en fechas de comienzo de temporada invernal. ¿Cómo viene ese tema allá por San Rafael?
Excelente, la verdad que estamos previo, como decís vos, al inicio de la temporada de invierno y bueno, con todas las expectativas, esperando ya que comiencen a llegar los turistas. Realmente hemos estado ayer aquí en la capital federal haciendo una presentación, el lanzamiento de la temporada de San Rafael, mostrando todo lo lindo que tiene San Rafael para esta temporada de invierno y todo el año. Es decir, San Rafael es un destino que tiene características que nos distinguen del resto del país y que lo esperan todo el año.
¿Por dónde tengo que empezar a recorrer San Rafael?
Mira, San Rafael tiene mucho para recorrer, pero tenés que empezar recorriendo lo natural, lo lindo que tiene. Tiene el circuito del Cañón del Atuel, tiene el circuito de los Rayunos, con lagos, con montañas, con los ríos que atraviesan San Rafael, el río Atuel, el río Diamante. Y después podés visitar una excelente bodega, de las bodegas que tenemos bodegas reconocidas a nivel nacional y tenemos bodegas artesanales que elaboran excelentes vinos. Podés pasar y degustar los excelentes platos que tenemos, la gastronomía sanrafalina. Hemos presentado un plato insignia de San Rafael, que es la carne a la masa, un plato exquisito para invierno y para todo el año. Después podés también disfrutar de la aventura. Es decir, San Rafael fue conocido por el rafting, fue uno de los primeros destinos del país que realizó rafting, y hoy tenemos, en el invierno no vamos a tener rafting, pero durante todo el año tenemos rafting y tenemos actividades de aventura relacionadas con la montaña, parques de aventura, arbolismo, tenés cabalgatas, 4x4 en las dunas de Niwil. Es decir que tenés una cantidad de actividades y una variedad de actividades que te permiten disfrutar de unos días excelentes de vacaciones.
Hablabas del lanzamiento de la temporada de San Rafael. A mí me había llegado la invitación y lo que te quería preguntar es, ¿cómo funciona la Casa de San Rafael en Buenos Aires? ¿Tiene un espacio físico? ¿Cómo funciona ese lugar?
Exactamente, la Casa de San Rafael tiene un espacio físico dentro de la Casa de la Provincia, en la calle Callao. Y todo el que desea información de San Rafael se puede acercar hasta allí. Está la calle Callao, unos metros de Corrientes. Y bueno, el personal de la casa les puede brindar toda la información para alojamiento y para actividades en San Rafael.
Y metiéndonos un poco en la expectativa que hablabas al comienzo, en comparación al año 2018, que fue un año movido con el tema económico, con las corridas cambiarias y demás, ¿tenés un poco más de ilusión en cuanto al movimiento turístico en comparación al año pasado? ¿Estás igual o cómo ves el comparativo?
Mira, estamos en un año electoral, un año, bueno, nada, que por las estadísticas normalmente el nivel de ocupación es un poquito de por debajo, es decir, de años anteriores. Estamos nosotros con toda la expectativa de que mejoren el porcentaje de reservas, de recibir muchos turistas en San Rafael. Pero bueno, también ha cambiado mucho la forma de viajar del pasajero. Es decir, antes el pasajero, años anteriores, hacía la reserva con mucho tiempo previo. Hoy, a través de las herramientas que hay en internet y a través de la gente prevé el viaje muy poco antes de viajar. Entonces, por ahí, hasta unos días antes de irse de vacaciones, contrata las vacaciones. Por eso, por ahí, los números previos, y no ha pasado este año, es decir, por ahí, fin de semana largo que tuvimos o en la misma temporada calculábamos un porcentaje de ocupación inferior al que finalmente tuvimos. Entonces, esta es la realidad que se nos está dando.
Respecto a la ocupación y a la capacidad hotelera, allá en San Rafael están los diferentes métodos, por ejemplo, Airbnb o esas cosas, ¿ya han llegado ahí a la ciudad?
Sí, por supuesto, sí, Airbnb, Booking, Despegar, todas las OTAs trabajan y tienen oferta de San Rafael.
Y y respecto a las rutas aéreas, en estos años han llegado low cost o cómo fueron abriendo bastante la conectividad aérea?
Mira, la conectividad aérea es un tema pendiente. Tenemos un vuelo diario a San Rafael de Aerolíneas Argentinas y está solicitada la ruta por varias low cost que todavía no han empezado a volar a San Rafael. Están volando a Mendoza, que está a la capital de la provincia, que está distante de 200 kilómetros, y muchos pasajeros hacen esto, es decir, aprovechan este vuelo de low cost con precios muy accesibles y de ahí se trasladan en ómnibus o se trasladan en algún transfer particular hacia San Rafael, así que es una de las posibilidades que también aprovechan.
Respecto a lo que me decías de que en los años electorales hay un poco menos de movimiento turístico, además de que hay diferentes maneras de viajar, estaba leyendo un testimonio tuyo de julio del año pasado de que en los años de mundiales de fútbol el turismo se ve afectado respecto al mundial de Rusia 2018 y ahora que estábamos hablando con este tema electoral y que vos explicabas que la gente consume menos, tal vez en un año mundial compra un electrodoméstico en oferta y diferentes cosas. ¿Vos pensás que el turismo tiene que estar, digamos, como preparado para eso, ofrecer, no te digo ofertas, porque tampoco que los mismos prestadores no pueden vivir ofertando todo, si no funciona el negocio, pero ¿cómo ves esa comparación entre año electoral, año de mundial y otras prioridades que tiene la gente?
Mira, nuestra actividad se ha vuelto muy importante, el turismo se ha vuelto muy importante, pero en las cadenas de consumo no está en las prioridades, es decir, la gente primero se alimenta, se viste, paga educación, paga un montón de cosas y por último decide el viaje. Sí ha ido mejorando, porque digo, cada vez la gente necesita más viajar, necesita más disfrutar del ocio. Pero bueno, nos afectan, es muy sensible a todas estas cosas, por eso yo que he mencionado que el mundial lo afecta, que el consumo de electrodomésticos lo afecta y que también las elecciones, son todas variables que hacen en el día a día y realmente afectan a la actividad en el consumo.
¿Trabajan en conjunto con otros, por así llamarlo, polos turísticos de la Argentina, otras ciudades fuertes, ahora que, sobre todo en temporada de invierno, lugares de la cordillera, del sur del país y demás?
Nosotros trabajamos muy bien con Las Leñas. El complejo invernal Las Leñas está en Malargüe y junto con Malargüe trabajamos, la verdad que muchos pasajeros que se alojan en San Rafael y que hacen sus vacaciones en San Rafael tienen un día o dos días que van a Las Leñas, alquilan sus equipos en las agencias de San Rafael, en la casa de alquiler y de ahí hacen la excursión obligada a Las Leñas, así que lo trabajamos en conjunto con ellos. Y trabajamos en conjunto con la provincia, es decir, también tiene atractivos en la zona norte, en el Valle de Uco, entonces la gente elige San Rafael y por ahí va un día a pasear a otras partes de la provincia.
Y metiendo ya en el plano un poco más político, electoral, ya que como venimos diciendo es un año movido, ¿cómo ves la gestión cómo trabajás en conjunto? Que vos me decís que a nivel provincial laburan bastante en conjunto. ¿Cómo ves la gestión ya metiéndonos en política, no?
Mirá, nosotros trabajamos muy bien tanto con la Municipalidad de San Rafael como con el Ente Provincial de Turismo. Hemos logrado una sinergia Estado-Privados, donde en materia promocional trabajamos bien, en materia de capacitación trabajamos muy bien, compartimos las acciones que llevan adelante y comparten las acciones que llevamos nosotros adelante. Realmente, independientemente de los colores políticos, es decir, porque tanto el municipio como la provincia de Mendoza tienen diferentes colores políticos, realmente la relación es muy buena y hemos conseguido que en un círculo virtuoso le demos al turismo y a San Rafael un crecimiento exponencial.
Y si tenés que, me estabas diciendo que la conectividad aérea era como un punto todavía a trabajar, más allá que no depende 100% tampoco de vos, hay que legislar, sí, y hay que trabajar, hay que trabajar en conjunto. ¿Cuáles son los si vos tenés que hacer una evaluación de tu gestión, cuáles fueron la las mejores políticas logradas y cuáles son tal vez las políticas que tenés pensadas pero todavía no pudiste llevarlas a cabo?
Mira, son la conectividad es básica para el desarrollo de los destinos turísticos. El tema del aeropuerto es muy importante. Realmente se están haciendo algunos trabajos en el aeropuerto de San Rafael de Estudios y estamos, por supuesto, generando reuniones con el low cost para ver en qué momento llegan a San Rafael. Entonces, el tema de conectividad es importante. Y nuestra Cámara trabaja, como te decía, con el gobierno, con el Estado, buscando mejoras en la base, en las tarifas, en salud, en todo lo que necesita como complemento el turista que llega a San Rafael. Es decir, que, por ejemplo, estamos trabajando y haciendo nuestros aportes en el proyecto ejecutivo del Cañón de la Torre, este circuito tan importante que tiene San Rafael, en mejorar sus características, en darle más servicios. Entonces la Cámara, como conocedora, hace sus aportes a todos los ingenieros, geólogos y toda la gente que está trabajando desde la universidad este gran proyecto para que mejore el cañón, que es un aporte importante. Estamos preocupados por la comunicación, por mejorar la comunicación, porque como en tantos destinos turísticos del país, han habido muchos años de que faltó comunicación, que faltó internet, que faltó mejor señal de teléfono. Preocupado por esto también, haciendo nuestros aportes y teniendo algunas evoluciones de los gobiernos. Entonces, son pequeños aportes que hacemos como empresarios, como privados, al gobierno, y que en muchos casos estamos recibiendo respuestas y mejoras.
Para ir cerrando, Gonzalo, y agradecerte la comunicación, justamente ese tema de la conectividad, no solo aérea, sino de la conectividad que tiene que ver con internet, con fibra óptica y demás, era la última consulta que te quería hacer. Si trabajaban en conjunto con el Ministerio de Modernización de Nación, que tiene diferentes programas para expandir la conectividad, y si tenían algún punto de trabajo en común o algo por el estilo.
Sí, por supuesto. Casualmente ayer hemos estado reunidos en la Secretaría de Turismo con el representante en este área de comunicación, y bueno, preocupados y trabajando en conjunto realmente para tener respuestas. Realmente tenemos dos circuitos importantes en el Cañón de la Tuey y Los Reyunos, y no tienen comunicación. Hace muchos años que hemos pedido comunicación y no tienen comunicación, por diferentes razones. Es decir, hay cuestiones de empresas privadas y hay cuestiones de gobiernos también. O sea, realmente necesitamos, es un tema importante para nuestro destino, como lo es para otros destinos, por supuesto, pero hay gente, turistas que llegan a San Rafael y se preguntan por qué hay a 15 o 20 kilómetros de la ciudad no tiene señal. Entonces, realmente esperamos poder mejorar esto para seguir creciendo y seguir dando respuestas a los turistas que llegan a nuestro destino.
Gonzalo, muchas gracias. Hemos estado hablando con Gonzalo Tortosa, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael. Te saludo y estamos en contacto. Gonzalo, gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias a vos por la comunicación. Un saludo grande. Gracias por darnos este espacio en Radio Nacional, para poder contarles a la gran audiencia que tienen, a todo el país, lo que estamos haciendo en San Rafael y contarles que los estamos esperando este invierno. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Pasaba Gonzalo Tortosa, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, ciudad de Mendoza. Pudimos tocar varios temas, lo que es la conectividad aérea, que es todavía un déficit de su gestión, según él lo marcaba, que no depende 100% también de lo que es la Cámara de Turismo, sino que ese es un trabajo transversal a lo que es la política. La conectividad de internet, de inversión en fibra óptica y demás programas que tiene el Ministerio de Modernización. Y Gonzalo también nos nombraba los diferentes ejes principales que tiene la organización del turismo en San Rafael, los lugares que hay que recorrer, el camino que habría que hacer cuando uno visita la ciudad. Es una ciudad de casi 200.000 habitantes, San Rafael, así que es una ciudad grande, de las más grandes de Mendoza. Hemos estado hablando programas anteriores con Federico Samarvide, que es diputado nacional por Mendoza y es de San Rafael. Entonces, más o menos, entre las dos entrevistas se puede hacer una evaluación de lo que es la ciudad y cómo laburan. Así que la verdad que fue muy buena la charla con Gonzalo. Nos vamos a ir a un tema musical y vamos a volver, vamos a seguir por el interior del país. Hoy es un día bastante del interior del país. Vamos a estar con Mendoza, vamos a estar con San Juan, con La Rioja. Vamos a ir tocando diferentes provincias de nuestro gran país. Así que nos vamos a ir a escuchar un tema de Abel Pintos con Marcela Morelo, Aventura.
Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento.
Estábamos escuchando Aventura de Abel Pintos con Marcela Morelo, y como estaba mencionando al principio de que iba a ser un programa que íbamos a viajar por el interior del país, con esta llamada que estuvimos charlando con Gonzalo Tortosa, el presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael Mendoza, en breve vamos a estar charlando con Gustavo Núñez, el intendente de 9 de Julio, que no es 9 de Julio provincia de Buenos Aires, sino que es 9 de Julio una localidad de la provincia de San Juan, que tuvo elecciones ya desdobló lo que se llama las elecciones a gobernador. Allí gobierna el señor Sergio Uñac, y Gustavo Gómez, que es el intendente de 9 de Julio, fue reelecto en su mandato como intendente. Va a ser su segundo mandato 4 años más, va a cumplir 8 años de gestión. Entonces vamos a estar charlando un poco del presente de San Juan, que también fue importante a la hora de los armados que tienen que ver con el centro del país, que es Buenos Aires, ya que Sergio Uñac es muy importante en lo que tiene que ver con la alianza de Fernández Fernández, cuando él en principio había estado apoyando a Roberto Labaña en Consenso Federal. Entonces vamos a estar tocando esos temas de armado electoral, más allá de lo que es la gestión de la intendencia y demás. Y luego vamos a seguir viajando y nos vamos a ir para la provincia de La Rioja, porque vamos a estar hablando con Julio Sajad, que es diputado nacional por la provincia de La Rioja. Es del PRO, de Ahora Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, que tampoco estuvo muy afectado en lo que fue el cierre de listas. Nosotros con Paola estuvimos charlando los programas pasados de todo el cierre de listas, que deja heridos, que deja gente un poco más contenta que otra, que a veces rompe un poco las estructuras. Bueno, Julio tiene mandato hasta 2021, así que él no... Le vamos a estar consultando, pero él no ha quedado herido ni ha quedado tampoco complicado con este cierre. Así que el tema del cierre de listas que nosotros habíamos estado mencionando siguió no solo hasta el día que se presentaron las listas por cada partido, sino que siguió en la justicia y hasta hace poco tiempo no se habían definido todavía lo que son las candidaturas. El ejemplo de los problemas cuando se cierran las listas fue, cuando consultamos a Lucas Incico el programa pasado, fue la candidatura de José Luis Esper. Que la verdad, a mi entender, es una persona que puede llegar a sacar 3-4%, pero que se han peleado por esa candidatura y sobre todo por su sello del partido político. Así que en los programas que vienen vamos a estar tratando ese tema. Vamos a ver si podemos llamarlo a Esper, podemos hablar con José Luis Esper, que va acompañado por un periodista, un colega, por Rosales, que tiene mucha experiencia en lo que es él trabajaba en campañas políticas, así que ellos nos van a poder explicar todo esto que nosotros venimos diciendo y que vamos a seguir hablando con los invitados. Así que ahora vamos a ir un corte y enseguida hablamos con Gustavo Núñez, intendente de 9 de Julio, provincia de San Juan.
Argentina 2019, piensa en el futuro. Estás escuchando Argentina 2019 con la conducción de Paola Karina Morrone.
Empezamos la segunda parte de Argentina 2019 y como estuve hablando en el bloque pasado, estuve presentándolo casi para no hacerlo esperar ahora, vamos a hablar con Gustavo Núñez, intendente de 9 de Julio de la provincia de San Juan. ¿Cómo andás, Gustavo? Juan Les que te saluda.
Hola, muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días también para toda tu audiencia.
Estaba hablando de lo que era la provincia de San Juan, que estábamos recorriendo un poco el país hoy, porque estuvimos hablando con el presidente de la Cámara de Turismo San Rafael, nos fuimos a Mendoza, ahora nos vamos a San Juan, después nos vamos a ir a La Rioja, hoy estamos tocando diferentes provincias. Contame un poco el panorama electoral, el panorama político de lo que es 9 de Julio y de lo que es tu gestión.
Bueno, más o menos para que se orienten, el departamento 9 de Julio estaría a 15, 20 kilómetros de la ciudad de San Juan. Es un pueblo puramente rural, en donde lo que prevalece es la vitivinicultura, un lugar muy bonito. La verdad es que 9 de Julio es uno de los departamentos más hermosos. Así que, bueno, en cuanto a la parte electoral, nosotros el 2 de junio pasado tuvimos la elección en donde volvimos a ser reelecto en el departamento. La verdad que muy contento y muy orgulloso por la gente del departamento que confió en nosotros y bueno, felizmente tuvimos nuevamente elegidos por el pueblo para continuar con una nueva gestión. Y bueno, con respecto a lo nacional, hoy teníamos una visita importantísima del señor Miguel Ángel Pichetto, porque bueno, hoy hacía el lanzamiento nuestro candidato a diputado nacional en San Juan, el señor Marcelo Rego, y bueno, iba a ir a acompañarnos, pero bueno.
Perdón, Gustavo, creo que no. Marcelo Rego fue candidato a gobernador, ¿no? ¿Verdad? Este año también.
Sí, él fue el candidato a gobernador por nuestro espacio y bueno, la verdad que le fue muy bien. No llegó a ser elegido por el pueblo, pero bueno, hizo una elección puramente muy buena. La verdad que sacó 34 puntos, que es un poco histórico ahí en San Juan, en donde viene gobernando el peronismo hace más de 25 años.
Sí, una diferencia casi de 20 puntos, que al parecer, para alguien que lo ve medio de afuera, dice, bueno, 20 puntos parece una paliza, pero un 35% no, tampoco es malo.
No, yo creo que es algo muy bueno. La verdad que la oposición nunca ha tenido ese porcentaje en San Juan. Así que, bueno, viene por muy buen camino, Marcelo. La verdad que es un intendente en donde hemos copiado muchas cosas de él, con una muy buena gestión, donde ha podido ayudar mucho. Nosotros somos vecinos y por eso puedo comentarles sobre todo lo que se ha hecho en ese departamento que es Santa Lucía, y la verdad que es un muy buen gestionador, un muy buen intendente, y la verdad que la gente ha visto todo eso porque, bueno, nuestra campaña fue muy austera. Así que, bueno, lo único que nos quedaba es golpear puertas y hablar con la gente, y, bueno, con eso logramos, entre todos, ¿no?, un equipo enorme de trabajo, lograr a darle continuidad a las gestiones en los distintos departamentos como 9 de Julio y Santa Lucía.
Antes de meterme en algunos temas que tengo para preguntarte que tienen que ver más con la gestión municipal o de la provincia, ¿qué lectura haces de, me nombrabas a Miguel Ángel Pichetto, y vos venís trabajando con el partido, con Cambiemos, ya desde que fuiste electo como intendente por primera vez, y ahora no, digamos, no tengo si estabas desde antes, pero ¿qué lectura haces de esa jugada, digamos, de que Mauricio Macri llame a Miguel Ángel Pichetto y lo convoque a ser su candidato a vicepresidente?
Yo creo que la Argentina lo que necesita es que todos los políticos estemos unidos y luchemos por la gente. La verdad que siempre la que sale afectada después de discusiones de los espacios políticos es la gente. La verdad que tenemos que cambiar eso. Es un paradigma que yo creo que algún día, cuando todos empujemos el mismo carro para el mismo lado, vamos a lograr que esta Argentina sea mucho mejor, en donde haya más oportunidades. Y yo lo veo bastante bien a lo de Miguel Ángel Pichetto. La verdad que es una persona que ha estado en distintas gestiones, y yo creo que tenemos que aprovechar esas experiencias en pos de la gente, y yo creo que le hace muy bien al gobierno oxigenarlo de esa manera, y estoy totalmente de acuerdo con sus formas. Lo veo un hombre muy pragmático, y la verdad que eso es algo muy bueno.
Y vos pensás en esto de la analogía, que también tiene que ver con la realidad, de empujar el mismo carro, que en una no es un panorama, digamos, poblacional y con respecto a lo electoral muy, muy polarizado. Estamos hablando casi, tomando las encuestas, de un 80% vota a dos partidos.
A dos partidos, sí. Yo creo que eso es así. O sea, está formada esa grieta. La verdad que esto, la Argentina como está, vivimos momentos económicos muy difíciles en donde necesitamos de todos, y la verdad que las peleas no son muy buenas. Esto de que haya gente nueva, nosotros el 9 de julio tenemos una experiencia muy linda porque hay gente de distintos espacios que se sumó a trabajar juntos y todos con el mismo fin. Luchar por nuestra comunidad, no sé si me entiendes. Y eso es algo muy bueno, porque las ideas que podamos, porque por ahí los intendentes o los presidentes o los gobernadores, no podemos saber todo, entonces necesitamos de equipo. Y necesitamos también de gente que nos sepa asesorar qué es lo mejor para el pueblo. Y vamos a tener muchas ideas y compartir, y de todas que salga algo bueno, yo creo que es lo que tenemos que tratar de hacer. La Argentina es un país muy rico. Allá en 9 de julio tenemos vitivinicultura, en donde muchos viñedos han quedado su uva colgada por la situación. Yo creo que eso se tiene que cambiar. Por ahí hay muchas cosas, por ejemplo, las PASOS. Es una elección que gastamos muchísimo dinero, y que eso debería ser como antes, internas partidarias, y que de ahí salgan los candidatos, y que no el pueblo tenga que pagar esas elecciones. Y la verdad que eso, usarlo para la producción que tanto se necesita, para crear fuentes laborales, que es algo es un déficit importante el 9 de julio y en el país, me imagino, y tenemos que seguir para poder conseguir todas estas cosas tan importantes para la gente, para el crecimiento, o por lo menos para seguir compartiendo muchas de las cosas que se han dejado de compartir. Yo creo que necesitamos un verdadero cambio. Yo creo que los partidos políticos, los nombres, están siendo formados por muchos frentes, muchos espacios, y eso es algo que es bueno, porque la verdad que ya no es el peronismo, el radicalismo o el PRO, sino que es un conjunto de gente que quiere trabajar por nuestra gente.
Me hablaba, Gustavo, de que la principal actividad económica de 9 de julio era la agricultura, la vinicultura, y que había, digamos, como me das a entender, que sufrió este sacudón que ya lleva más o menos aproximadamente un año, que es de donde fuimos a acordar con el Fondo Monetario Internacional, corridas cambiarias en el medio, definiciones de movimientos en el mapa político, como vos bien planteás, tal vez hasta una disolución de lo que eran los partidos políticos antes, porque ahora estamos hablando de que Pichetto, presidente de la bancada del PJ en el Senado por mucho tiempo, es el candidato de Macri, pasa en el caso de Sergio Massa volviéndose a juntar con Cristina Fernández de Kirchner, el propio Alberto Fernández, candidato de Cristina cuando estaban distanciados, digamos, todos esos movimientos que parece que se definen muy acá en dos o tres calles de la capital federal, pero repercuten en lo que es nuestro país, que es muy extenso, digamos, son 24 provincias, y en el caso de tu departamento, que es chico, ¿cuánta población tiene más o menos en julio? ¿7.000, 8.000
habitantes?
¿Cuántos?
15.000 habitantes.
15.000 habitantes, perfecto. Y vos decís que ahí se sufre el sacudón, que me decís que las uvas están colgadas.
Yo creo que esta dificultad económica se ha sufrido en cada rinconcito de toda la Argentina. Era muy necesario hacerlo, y yo creo que sí, por lo que se ha vivido anteriormente y por lo que uno ve. La verdad que ha afectado mucho el tema productivo. Allá en San Juan, desde el gobierno de la provincia, se trabaja mucho con productores, y la verdad que eso es muy necesario, porque una cosecha no es fácil de hacer, es un trabajo de todo un año, y cuando llega el momento de la cosecha de la uva, por ejemplo, la verdad que necesitas mucho dinero para poder acarrear la uva, para cosecharla, para pagarles empleados. Y la verdad que en eso ha trabajado mucho el gobierno de la provincia, y es importante porque se le ha ayudado a mucha gente para que pueda sustentar el tiempo trabajado económicamente. Y bueno, como también han quedado muchos parrales con la uva colgada, ¿me entiendes?
Claro, ¿cómo es tu relación? Entiendo que buena por lo que me estás planteando, no solo políticamente, sino en el laburo en conjunto que hacen con la gobernación, con Sergio Uñac. ¿Cómo es esa relación que tenés?
Es muy buena, la verdad que la idea es de trabajar por la gente, y yo creo que institucionalmente, cuando se trabaja, uno no tiene que mirar los colores o espacios políticos. La verdad que tenemos responsabilidades importante, que mucha gente depende del trabajo nuestro, y la verdad que hemos tenido, y uno tiene que saber valorar todas las cosas que también se hacen buenas. Así que yo creo que, vuelvo a reiterar, el diálogo es lo más importante, es lo que nos ayuda día a día a seguir trabajando por la gente. Y es una cosa que, bueno, lógicamente siempre vamos a tener algunas ideas totalmente distintas, porque todos los seres humanos no somos iguales, pero que sean en formas constructivas y no que sean en forma destructiva. La idea es trabajar más allá de los colores políticos, en fin, con un mismo fin, la gente.
¿Cómo está el tema 9 de julio de lo que es la conectividad, internet y demás, que es un, ¿trabajan en conjunto con el Ministerio de Modernización?
Sí, hemos hecho muchos trabajos con el Ministerio de Modernización, en donde hemos podido poner dos puntos digitales en dos áreas muy importantes urbanas del departamento. La verdad que eso ha sido un beneficio para mucha gente. Más de 200 personas están contenidas en cada punto digital donde tienen que capacitarse. La verdad que estas nuevas tecnologías han ayudado mucho también, que bueno, nuestro departamento rural, la gente no sabía cómo navegar por ahí, trabajar en Word, Excel, y la verdad que eso ha ayudado muchísimo para que gente que por ahí nunca había visto una computadora pudiese estar con ella y sobre todo poderla usar bien. Porque la verdad que Internet es fabuloso, pero cuando se usa de una forma correcta.
Para ir cerrando,
es lo que apuntamos.
Sí, para ir cerrando, Gustavo, tema que más allá que no están este tema en 9 de julio, tema minería, que es San Juan es una de las provincias que tiene minería. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo llevas con ese tema? Tu pensamiento, y lo que es la política y productividad de la minería.
La verdad que, bueno, yo no puedo opinar de algo que no sé. Es algo que escapa a mis posibilidades. La verdad que la minería le ha ayudado a mucha gente. Y, bueno, sé que, bueno, ahora está pasando por un momento un poco complicado, pero yo creo que eso ha ayudado a muchos sanjuaninos a crecer. La verdad que en los tiempos buenos, incluso yo he trabajado ahí en alguna mina y bueno, era bueno porque era sustentable y responsable, ¿me entendés?
Claro.
Y eso, se cuidaba mucho el medio ambiente. Bueno, han habido algunos accidentes, pero bueno, son lógicos, o sea, todo no puede ser perfecto. Pero a San Juan le ha ayudado mucho la minería.
Estuvimos charlando con Gustavo Núñez. Gustavo, te agradezco desde Radio Nacional y estamos en contacto en cualquier otro momento.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí un honor de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias.
Pasaba Gustavo Núñez, intendente de 9 de julio, una ciudad de la provincia de San Juan. Gustavo Núñez fue reelecto como intendente, va a cumplir 2 gestiones en Cambiemos, pero como nos contó, tiene una buena relación con Sergio Uñac, así que tocamos diferentes temas. En el último, el tema de minería, que es un tema bastante espinoso y que necesita que lo hablen técnicos, él fue sincero y nos planteó que tampoco tienen una idea tan formada sobre minería. Tocamos varios temas, elecciones, conectividad de internet, así que vamos a ir a un tema musical ahora. Vamos a escuchar Buscando un símbolo de paz, de Charly García con Hilda Lizarazu, y ya hablamos con Julio Sajad, diputado nacional por La Rioja.
Pienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera, solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás de papá, wow. Estás buscando un saco de mamá, porque sin nada queda nada. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vuelta discoteca y ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque nos queremos sentir bien. Sí.
Volvemos con Argentina 2019 y vamos a seguir viajando, como lo planteamos al comienzo del programa. Hablamos con Gonzalo Tortosa, el presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael. Ahí estábamos en Mendoza, nos fuimos a San Juan y hablamos con Gustavo Núñez, intendente de la ciudad de 9 de Julio. Y ahora nos vamos a ir para La Rioja y vamos a saludar a Julio Sajad, diputado nacional por La Rioja del PRO Cambiemos. Julio, Juan Lesque te saluda de Radio Nacional, ¿cómo estás?
Buen día, Juan, un gusto. Muy bien. Bueno, no estoy en La Rioja, estoy ahora en Aeroparque, en Buenos Aires.
Y bueno, eso es lo que tienen los diputados de las provincias, tienen que viajan, que casi viven arriba de un avión.
Sí, sí, bastante, la verdad que sí.
Julio, para arrancar y meternos ya con lo que tiene que ver, sobre todo con lo electoral, también vamos a tocar algo legislativo. ¿Cómo leíste la jugada de lo que fue el cierre de listas, el movimiento de la última semana de cierre de listas del mapa político, sobre todo con la inserción de Miguel Ángel Pichetto en el espacio que compartís con el presidente Macri?
Mira, yo creo que era un pedido y un reclamo de toda la sociedad de coincidir en objetivos que estén por encima de las discusiones políticas y personales. Y en ese sentido creo que el presidente Mauricio Macri tomó una decisión acertada, toda vez que Pichetto demostró en los últimos años una coherencia, fijó una posición, y fue importante para que salgan muchas leyes y se hagan muchos acuerdos en el Senado, un hombre con una trayectoria vasta, muy respetada dentro de lo que es el peronismo en todo el país. Y en este momento, como te decía, que hay que buscar acuerdos y consensos, creo que ha sido una decisión muy acertada y que irá en beneficio de todo, ¿no? Y algo que venía reclamando toda la sociedad, nos venía reclamando a todos, es tratar de unirnos en objetivos comunes, terminar con las divisiones y tratar de llevar el país al destino que todos queremos, salir de esta situación.
En el bloque anterior, cuando estaba hablando con Gustavo Núñez, que es intendente de 9 de Julio de San Juan, también hablábamos de, él me decía, el momento de tirar todos juntos del carro. Y yo le decía que esa metáfora, personalmente, y analizando el presente político, a mí me cuesta creer en eso, porque según las encuestas y según lo que se viene dando en las últimas elecciones, el 80% de la población que está habilitada para votar, vota dos partidos. O sea, ¿no te parece que la polarización hoy es muy grande?
Sí, por supuesto, es grande la polarización, pero yo tengo una mirada que me parece a mí que la mayoría de los argentinos decidió un camino distinto al que veníamos trayendo en los últimos 30, 40 años. Estamos pasando una situación económica difícil, si bien se ha hecho muchísimo en todo lo que hace a la infraestructura para poder tener un país que se desarrolle y que salga de este estancamiento de tantos años con inclusión para todos. Así que, bueno, me parece que a la hora de votar en octubre, la foto de hoy no va a ser la misma que la de octubre. Me parece que la gente va a pensar y va a ver qué país estamos dejando atrás y hacia dónde vamos. Todos los acuerdos que se están haciendo, más de 176 acuerdos comerciales con países de los principales países del mundo, ahora la firma de este tratado Mercosur, Unión Europea, todo, nos va poniendo en un lugar que nos va a permitir salir de este estancamiento y de esta economía cerrada que solo nos trajo exclusión y falta de posibilidad de desarrollo. Así que esta polarización yo creo que se va a definir sin ninguna duda electoralmente a favor de Cambiemos, porque la gente decidió ir para adelante y no volver más para atrás, ¿no?
Julio, ¿cómo se dio el cierre de listas y lo que es las candidaturas a diputados nacionales? La Rioja va con la elección de gobernador, va igual que las nacionales, ¿verdad?
Bueno, buena pregunta. La Rioja todavía no tiene fecha de elecciones provinciales, ¿no? Lo que es una vergüenza, por supuesto. Se habla de que podría ir junto con las nacionales, pero también se habla del mes de noviembre. Lo que se cerró, por supuesto, fueron las listas para diputados nacionales, Y en ese sentido, en La Rioja, en Cambiemos, hicimos también un acuerdo con un sector del PJ que lidera el intendente de la capital, de Paredes Urquiza, también entendiendo que este reclamo de la gente de unirnos para cambiar esta historia de este signo de gobierno que con sesgo feudalista nos ha dejado en una situación muy, muy compleja, complicada, con los peores sueldos del país, con un 70% de los habitantes que son empleados públicos, sin desarrollo de la actividad privada. Entonces este reclamo ha sido receptado por toda la dirigencia política de nuestro espacio, y en ese acuerdo encabeza la lista el ex viceintendente de Alberto Paredes Urquiza, justicialista, como primer diputado nacional. Creo que es una muestra de madurez y creo que es poner el país por encima de las discusiones y apetencias personales.
¿Hasta cuándo hay tiempo para definir eso de la fecha? Le aclaramos a la gente que Sergio Casas, que es el gobernador actual de La Rioja, va a ir de candidato a diputado nacional.
Sí, sí, por supuesto. Él encabeza la lista de diputados nacionales. Y bueno, yo creo que hasta agosto hay tiempo para determinar la fecha. Tienen la facultad, tienen mayoría en la Cámara, en la legislatura, de 36 diputados, 31 responden al signo político del gobierno provincial. Así que mucho para discutir no hay. Y es una facultad y decisión del gobernador. La verdad nos avergüenza, porque a esta altura del partido no saber cuándo son las elecciones me parece que habla muy mal, por supuesto, de la dirigencia que hoy conduce los destinos de la provincia.
Aparte, es la única provincia del país que no, más allá que se, casi en la mitad o más de la mitad de las provincias ya han tenido sus elecciones a gobernador, han elegido sus nuevos mandatarios o sus renovaciones, y La Rioja ha quedado como sola en ese sentido. Además, este año tuvo todo el tema de la Corte Suprema que se presentó para, digamos, ustedes estuvieron trabajando con la candidatura de Casas y con el cambio de la Constitución y demás, y la lectura que se le daba a la Constitución, y todavía no se ha definido. La verdad que eso me parece muy raro. Pero
sí, no solo que la mayoría de las provincias o más de la mitad ya eligió, sino que La Rioja no tiene fecha, que es mucho más grave aún. Y por supuesto lo de la enmienda electoral, que fue un fallo de 5-0 de la Corte Suprema, habla a las claras de que fue una locura, y esa locura costó aproximadamente 200 millones de pesos a la provincia, lo que implica que con ese dinero se hubieran hecho muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos que en La Rioja no hay dinero, tenemos que entender que el dinero hay, lo que pasa es que se lo despilfarra, se lo malgasta y no se hace lo que debe hacerse para generar un desarrollo de toda la actividad privada, ¿no? Y desplegar todo el potencial que tienen todos los sectores de la provincia, que es bastante.
Tomando lo que vos me decías de por un lado, de la política internacional, por así llamarlo, de Mauricio Macri, de abrirse al mundo, como se le llama, con diferentes acuerdos, con ahora el nuevo anuncio de este acuerdo, como bien decías, de Unión Europea-Mercosur, y lo quiero relacionar con el 70% de empleo público que me nombrás de La Rioja, que es algo normal en las provincias. Si nos ponemos a hacer un análisis del porcentaje de empleos públicos que tiene la provincia en este país, digamos, ahí sí que La Rioja sería algo más normal. No es tan raro que tenga 70% de empleo público, más allá de lo que vos pensás y bien decís, que hay un montón de cosas para explotar desde el sector privado como para darle otro bagaje de recaudación a la provincia.
Sí, no es raro, sino que creo que encabezamos el ranking, y no es raro porque, bueno, esta política de más de 30, 40 años de estar gobernado prácticamente en todo el país por el mismo signo político ha hecho de esto una forma de hacer política, que es el famoso populismo, clientelismo, y tener votos cautivos a través del empleo público. No han tenido, creo que, no solo la capacidad, sino también la voluntad de desarrollar todo el potencial que puede tener el sector privado en toda su forma, ¿no? El pequeño emprendedor, grandes empresas, todo. Y me parece que eso es lo que los argentinos decidieron cambiar desde el 2015 para ahora, y en octubre va a ser ratificado totalmente. No se ve el futuro de esta misma manera, no se avisora que haya inclusión, si no se corta con esta forma de hacer política. Así que yo estoy convencido de que es una bisagra en la historia de nuestro país, que empezó en el 2015, se va a ratificar ahora en octubre de este año, y podrán cambiar los gobiernos, pero creo que ya vamos en un sentido distinto al que veníamos como país.
Refiriéndonos al trabajo legislativo, como hemos estado hablando en programas anteriores con diferentes diputados y diputadas, este tema que tiene la Argentina, que en años electorales el Congreso es que tiene poca actividad o no toda la actividad que quisieran, hasta algunos legisladores lo han dicho en la última sesión, como diciendo, nos estamos juntando poco, ahora también viene un receso invernal en lo que es el trabajo en la Cámara. ¿Cómo ves ese trabajo este año? Que es no se ponen temas polémicos en las sesiones, sino como para ir avanzando. Y sobre todo te quería preguntar, en estos días se reabrió el debate de ley de talles y estuviste presente. A ver si me podías hacer un panorama sobre eso y sobre lo que vos pensás de años electorales y trabajo en el Congreso.
Mira, yo creo que no es bueno que en cada año electoral pase lo que pase, poca actividad en la Cámara, también poca actividad en las comisiones, que es muy muy importante, porque el trabajo en sesiones no es una parte o es la síntesis de lo que se hace en todas las comisiones durante todo el año. Me parece que tenemos que replantearlo, nos pasamos de elecciones en elecciones, por ahí sería bueno que sean cada 4 años, por ahí habría que analizar bien el tema de las PASO, porque no nos podemos pasar toda la vida haciendo elecciones con la pérdida que significa en cuanto a que no se trabaja, como bien vos decías, en las cámaras, no se trabaja en el Congreso, no se trabaja en las comisiones, el gasto que genera eso, el tiempo que ocupa, y en vez de dedicarnos a legislar y si los que están en el Ejecutivo a gobernar y pensar en lo mejor para el país, tenemos que estar ocupados de temas electorales. Yo creo que hay que repensar bien todo eso, ir a un país serio, sustentable y lógico, porque la verdad que los recursos son muy limitados, la necesidad es infinita, y yo creo que esto no ayuda para nada.
Julio, me queda un minuto, así que lo de ley de talles te voy a estar llamando los diferentes programas, que igual está avanzando eso en la Cámara, que ya tiene media sanción del Senado, pero ahora ya me queda un minuto, así que tengo que agradecerte por la comunicación y esta buena charla que tuvimos, que pasó rápido, por eso ya me queda pocos minutos, y bueno, te mando un saludo, Julio.
Bueno, agradecerte a vos, un saludo a toda la audiencia y siempre a disposición.
Pasaba Julio Sajad, diputado nacional de La Rioja por el PRO Cambiemos, y me quedó pendiente solamente la pregunta de ley de talles, que para aclarar se volvieron a juntar en lo que es la Cámara de Diputados para debatir sobre la ley de talles, que tiene media sanción ese proyecto del Senado. Pero bueno, no me queda más, ya tiempo cumplido, esto es como en el fútbol. Quiero saludar al operador, a las productoras, a Paola, que no ha podido estar hoy en el programa, pero ya va a volver para el que viene. Así que cerramos Argentina 2019, hoy recorrimos un montón de provincias, así que nos escuchamos el programa que viene. Saludos.